las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Después del deporte con Lama, estamos a punto de empezar ya la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad del lunes 12 de octubre con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Pedro Sánchez se reúne mañana con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso,
donde tendrá que explicar la decisión de llevar en las listas de su partido, como número 4 por Madrid, a la exdiputada de UPyD Irene Lozano. Hoy además se ha reunido la ejecutiva del PSOE, donde Sánchez ha recibido varias críticas por el fichaje de la transfuga Lozano.
El Tribunal Supremo aplica el derecho al olvido digital en los buscadores de Internet,
pero ha rechazado que los medios de comunicación tengan que borrar sus hemerotecas. Según el Supremo, eliminar los nombres y apellidos de condenados supone una restricción excesiva de la libertad de información.
11 muertos en Pakistán al explotar una bomba en un autobús.
Y 23 heridos, 5 de ellos en situación crítica. La explosión ha tenido lugar en la localidad de Quetta, al suroeste del país. Durante estos días, la zona está en alerta debido a la celebración de la festividad chií de la Asura.
Lluvias fuertes para mañana en el sureste de la península.
También puede haber chubascos más débiles en Galicia y Cataluña, aunque allí pueden ir acompañados de viento fuerte. El cielo estará nublado en casi todo el país y las temperaturas bajarán en la mitad norte.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
Como programa de televisión resultó excelente. Como debate tenía trampa porque estaba trucado, editado por un moderador que es a su vez el adalid mediático de una nueva política antibipartidista. En realidad, eso es lo que se vio anoche en La Sexta, una estudiada arremetida contra el bipartidismo en la cadena que ha incubado y lanzado al éxito las nuevas fuerzas emergentes para triunfar a su vez gracias a ellas. La nueva política ha sustituido así la cámara del Parlamento por las cámaras de la tele. La paradoja consiste en que esa cadena se la regaló Zapatero a unos amigos suyos y después la salvó de la quiebra el PP, permitiendo su venta en dudosas condiciones de competitividad. En sus errores llevan ambos la penitencia, porque la conclusión es que en efecto, como sostienen Iglesias y Rivera, los viejos partidos han perdido por completo la agudeza de su visión estratégica.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 19 de octubre, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el lunes, el comienzo del lunes? ¿Bien?
Bien, no, he empezado regular.
¿Por qué? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa?
Porque ayer me perdí por Madrid.
¿Cómo que te perdiste por Madrid?
No, que tuve una cena ahí, una cena en domingo es brutal, porque ya empieza la semana fatal.
¡Qué maravilla!
¿Dónde
cenaste ayer?
Los domingos hay que cenar en casa.
¿Dónde cenaste ayer?
Con los hijos. Pues en un sitio nuevo, de moda, que se llama Pip & Co. Donde van los modernos. Cerca de donde vive.
Y te perdiste.
Hola, Carlos Sánchez.
Por cierto, Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si está siendo socialdemócrata, ¿eh? Insiste en la línea.
Sí. ¿Sabes los domingos como los socialdemócratas? Sí.
Le da un toque de
estás poniendo
vanguardia.
Por... Sí.
Los domingos salen los degenerados. Solo salen los domingos para...
Pero tú fuiste con amigos, ¿no?
Sí, fui con amigos, claro.
Está bien.
Sí. Solo hubiera sido ya más degenerado todavía.
Pero cenaste bien, ¿no?
En el regular, en los sitios de modernos no se tienen nunca bien.
Son cosas que, tienes que explicar lo que te dan.
Pero os perdisteis todos. ¿Tienes
explicaciones?
No, nos perdimos, un matrimonio y una... En fin.
Ya, déjalo. Unos amigos, dice amigos.
Un tartar de atún con guacamole, que estaba rico, estaba bien.
Bueno,
y tal,
oye,
en fin,
para mí, eso te estiliza, belloso. Te has puesto la camisa de cuadros hoy, estás, vamos, estilizado. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido investigar a Volkswagen. ¿Qué delitos aprecia?
Aprecia fraude, delito contra el medio ambiente. Por eso la Fiscalía pide al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que admita las querellas que se han presentado hasta ahora contra Volkswagen en España por el escándalo de los motores trucados. Los sindicatos ven bien que se depuren responsabilidades, si es necesario con cárcel. Desde el gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria, mantiene que lo que ha pasado no debe hacer replantearse las ayudas públicas a la innovación.
Hay que reafirmarse en esas ayudas públicas, que son ayudas a proyectos que incorporan innovación y que a lo largo de los últimos años han sido dirigidas prácticamente a todas las fábricas en España.
Volkswagen es uno de los nombres del día. Otro es Arabia Saudí. Según cuenta la agencia de noticias Bloomberg, ha empezado a retrasar pagos a las grandes contratistas internacionales, entre ellas empresas españolas, ante la caída de los precios del petróleo. Y es que el barril de Brent cotiza hoy por debajo de los $50 después de que se haya confirmado el ligero frenazo de la economía china en el tercer trimestre. Crece al menor ritmo desde 2009, aún así hablamos del 6,9% en tasa anual. Todo esto ha hecho que el IBEX 35 empiece la semana a la baja.
La semana viene, por lo demás, marcada por la encuesta de población activa del tercer trimestre, que se conoce el jueves, y por la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado del próximo año.
En las cuentas públicas, sí, vuelven mañana al Congreso para su debate y aprobación definitiva. Hoy el Gobierno ha recibido un espaldarazo a su política económica del secretario de Estado norteamericano, de John Kerry. Elogia lo que se ha hecho en nuestro país.
After years of...
Tras años de sacrificio y reformas, España crece otra vez y el pueblo español debe estar orgulloso del trabajo que todos han hecho para darle la vuelta a su economía y contribuir a la prosperidad compartida de Europa.
Hablando de crecimiento, Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, ha mejorado las previsiones de crecimiento para 7 comunidades autónomas, empeora las del resto. Encabeza la lista Madrid, con un repunte este año del PIB del 3,6%, le siguen Galicia, La Rioja, Murcia. En el lado contrario están Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias.
Mientras tanto, en el PSOE ya saben cómo pagar las pensiones.
Y es con un nuevo impuesto, Juan Pablo, un tributo específico, finalista, que gravaría tanto la renta como el patrimonio, con un plus para los ingresos más altos, al estilo del impuesto de solidaridad que hay ahora mismo en Francia. Lo desvela en el diario Expansión la responsable de empleo del PSOE, Mariluz Rodríguez. Esta semana los socialistas, la responsable del programa electoral, Marichelle Batet, anuncia además la presentación de su nuevo modelo fiscal.
Esta reforma fiscal será presentada el jueves de esta semana, de manera íntegra y de manera pormenorizada por parte de aquellos expertos y aquellos miembros de la Ejecutiva que han trabajado sobre ello.
Veremos qué ideas incluye del día. Hay que quedarse además con el nuevo incremento de la compraventa de viviendas en agosto, un 7%, y con el anuncio que ha dejado en el Senado Jaime Echegoyen, el presidente de la Sareb, del llamado Banco Malo. Duplica los pisos para fines sociales, otros 2.000.
Quiero anunciarles que en una de sus últimas reuniones nuestro Consejo de Administración aprobó duplicar la bolsa de viviendas destinadas a estos programas de colaboración hasta ampliarlo a las 4.000 viviendas.
Echegoyen ha confirmado que tendrán que convertir deuda por la nueva normativa contable.
Terminamos esta crónica con alguno de los sonidos que ha dejado esta mañana Herrera en COPE en el aeropuerto de Vigo, uno de los 12 que tienen desde hoy Wi-Fi gratis e ilimitado.
Ha estado, por ejemplo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anuncia que ya está aquí el AVE, la alta velocidad de Zamora.
Esta semana, si todo va bien, iré en un tren a Zamora, ya de alta velocidad, porque ahora lo único que falta es formar a los maquinistas, ya está terminado, de lo cual Galicia se va a beneficiar.
Por el programa de Herrera también ha pasado el presidente de AENA, José Manuel Vargas.
El reto de la compañía, entiendo yo, en los próximos años es llevar a término esa vocación de líder global al aeroportuario. Nosotros tenemos ya presencia en 15 aeropuertos fuera de España y desde luego la vocación de la compañía, yo creo, es de seguir creciendo.
Y el presidente de Europa, Juan José Hidalgo, ha adelantado que en breve iniciarán la construcción de un hangar en Barajas en el que invertirán más de 30 millones de euros. El responsable de Globalia se ha mostrado, por otro lado, dolido por lo que ha ocurrido con los viajes de Nimserso. Al final se los han adjudicado a su rival. Presentará recurso.
Y yo creo que cambiar los criterios, cambiar las bases de un concurso es ilegal. Y por eso nosotros vamos a recurrir y estamos haciendo un flaco favor a todos los usuarios que no pueden viajar por estos motivos y estas peleas.
Hidalgo critica que se han cambiado las reglas al permitirse ahora vuelos nocturnos. Insiste en que no todos los componentes de Mundiplan son agencias de viaje.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna con Carlos Sánchez y Miguel Ángel Belloso. Supongo que tiene que venir alguien de fuera para elogiar la gestión del gobierno español, además de algunos artículos recientes, como el tuyo, Belloso, de este fin de semana, donde repasabas algunas de las cosas que dices aquí en el programa. Yo te agradezco, del equipo económico. Pero ha tenido que venir el secretario de Estado de Estados Unidos, bueno, para elogiar, sí, el esfuerzo que se ha hecho en España.
Bueno, pero no, ha venido él, el Kerry, mira que cogea de la izquierda también, porque no, o sea, no es precisamente... No es republicano, o sea que podría haber... Pero en fin, es un diplomático y ¿qué va a decir? Pues que que lo hemos hecho bien.
Podían haberlo dicho.
España, podían haberlo dicho. Que el gobierno lo ha hecho bien porque es evidente que lo ha hecho bien, ¿no? Pero antes lo dijo Merkel, en fin, con la excepción de algún francés. Yo creo que los demás.
Llamado Pies, por ejemplo.
Llamado Moscovici.
Y socialista.
Y socialista, pues yo creo que los demás han reconocido en general pues lo bien que se está haciendo las cosas en España, ¿no? Pero en fin, estas cosas pasan. Yo
escribías estoy... ayer en El Mundo, toca defender al PP, ¿por qué?
Toca defender al PP porque no me gustan las ratas que abandonan el barco, no me gustan los oportunistas, no me gustan los cobardes, y entonces, como estoy perplejo al leer la prensa cada día, y ahora resulta que el hombre de moda es Albert Rivera, que la gente perdió el culo el otro día a la recepción del Palacio Real por abordarlo y decirle cómo estás, Albert, y ese tipo de cosas. Bueno, pues me parece que hay que hacer honor a lo que... En fin, que hay que ser generoso con quien lo ha pasado, lo ha hecho muy bien durante esos últimos 4 años, donde todo el mundo lo ha pasado mal, pero donde se han arreglado muchas cosas, ¿no? Después de 2 años muy difíciles, pues la economía está creciendo a una tasa muy alta, y con 3 cosas que yo decía en el artículo que jamás, o sea, que no habían pasado nunca al mismo tiempo en el país. Una es que el PIB está creciendo por el impulso muy fuerte de la demanda interna, pero al mismo tiempo tenemos capacidad de financiación con el exterior, es decir, que no tenemos superávit con el exterior. La segunda es que estamos creciendo sin inflación, no con inflación negativa, cosa que tampoco había ocurrido. Al mismo tiempo no ha sido frecuente nunca. Y la tercera es que todo lo que está creciendo en la economía va a empleo, cosa que tampoco había ocurrido. Entonces a mí me parece que, bueno, no sé, la gente cuando vaya a votar, que vote lo que quiera, que para eso está en su derecho y es libre. Pero me parece, sí, ya te dejo, Carlos, que si no me vas a dar par de tortas. Pero me parece que es de, en fin, es de gente digna reconocer las cosas que se han hecho bien, que son muchas en España.
A ver qué es lo que toca ahora, Carlos.
No, bueno, yo creo que viene Kerry, el secretario de Estado norteamericano, a España, y lógico que dice, porque es el jefe de la diplomacia norteamericana. Pero más allá de esas palabras, que son, supongo que diría, en todos los países, no me imagino que el jefe de los diplomáticos norteamericanos llegara a cualquier otro país de Europa y dijera que su gobierno lo está haciendo mal. Lo tiene que decir necesariamente.
Pero podría no decir nada.
Podría no decir nada, eso es verdad. Pero yo creo que en este caso hay algo que le interesa mucho a Estados Unidos, y que no es otra cosa que la pervivencia del euro. Lo que más le preocupaba a Obama, y por eso llegó a llamar al presidente Zapatero cuando se negaba a hacer reformas, es que se rompiera el euro por un país tan importante para el PIB de la Unión Europea como es España. Y aquella llamada pues permitió que Zapatero se deshiciera de todos sus planteamientos anteriores y al final hiciera reforma de las pensiones, bajara los salarios de los empleados públicos, congelara pues muchas retribuciones, es decir, realmente hacer otra política económica, y a Estados Unidos le preocupaba sobre todo estar en el euro. Como no se ha roto el euro, pues por supuesto los intereses de Estados Unidos en España están a buen recaudo. Que la situación económica ha mejorado es evidente, pero tenemos unos problemas que son tremendos. Cuando comentaba antes Miguel Ángel Belloso que lo que está tirando de la economía española, la demanda interna, tiene razón. Dentro de la demanda interna lo que está creciendo fundamentalmente es el consumo privado, que es prácticamente el 70%. Pero claro, lo que nos había dicho este gobierno, y el anterior, es que España tenía que cambiar el patrón de crecimiento. Es decir, que iba a ser el sector exterior, porque habíamos ganado mucha competitividad, el que iba a tirar de la economía.
No, Al final lo ha sido,
pero ya no. El sector exterior, después de una durísima devaluación interna, pues sigue aportando crecimiento negativo. ¿Qué significa esto? Que seguimos con el mismo patrón de crecimiento que teníamos antes de la crisis. Cuando dices sin inflación, claro, ¿cómo va a haber inflación si China está exportando deflación precisamente? ¿Está bajando los tipos de interés y los tipos de interés en Europa están al 0%? Pues lógicamente, no hay ningún país del mundo que ahora mismo tenga una inflación alta, excepto algunos países enloquecidos como Venezuela y alguno más. Pero toda Europa está prácticamente en desinflación, como le gusta a Mario Draghi. Y por lo tanto, cuando dices el empleo está creciendo, creciendo, y es verdad, todo, si el PIB crece un 3%, el empleo crece alrededor del 3%. Pero claro, la realidad es que España sigue teniendo el 22% de paro, y esa es nuestra maldita realidad. Por eso yo creo que Kerry dice lo que tiene que decir, pero ojo, que los problemas en buena medida siguen ahí.
Sí, los problemas siguen ahí, pero Kerry, la guitarrita, porque la foto era de Kerry con la guitarra que le regaló García Margallo y tal, pues tocaba un poco la guitarra, porque imagino que a él lo que le preocupará es que el próximo gobierno que salga de las elecciones, que será el que los españoles quieran, pues haga cosas contrarias a las que ha hecho este gobierno, que nos han posicionado en donde estamos, que a ti te parece mal. Me parece muy bien, es una
posición muy respetable.
Pero siempre ves la botella medio vacía, que tenemos un paro elevado, ya hasta ahí llego, ya lo sé, pero es
que
hemos creado un millón de empleos, no hemos creado un millón de empleos. Lo que no se puede es crear 10 millones de empleos en dos años, ¿no? Habrá que ir poco a poco. Y un millón
de empleos,
Sí, destruimos un millón de empleos, pues por políticas equivocadas, puestas en marcha por el gobierno socialista de Zapatero, al que tuvimos la desgracia de soportar durante 8 años, por esas políticas. Lo que ha hecho este gobierno es arreglarlo, y lo ha arreglado una legislatura, que es muy poco tiempo, que son 4 años, porque durante los 2 primeros hemos padecido la recesión todavía, que quizá podría haberse evitado, pero no como piensas, si presumo bien tú, sino a lo mejor no subiendo tanto los impuestos directos, sino haciendo otro tipo de políticas, habiendo reducido más el gasto, en fin, a mi opinión de otra manera. Pero oye, el hecho es que en 4 años la economía española tenía un déficit del 9%, lo tiene en el 4,5, 4,2, 3 décimas me da igual, que no crecía, estaba en recesión, y que ahora está creciendo a una tasa interanualizada del 4%, que hemos creado 1 millón de empleos. En fin, yo creo que los datos, y lo que imagino que le preocupará a Kerry, como preocupa a tanta gente, a mí incluido, es qué ocurrirá después del 20 de diciembre, si el próximo gobierno, pues es, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez.
¿Le dais alguna importancia a que la agencia Moody's no haya querido calificar la deuda hasta después del 20 de diciembre?
Bueno, parece...
¿Tiene algún interés eso?
Yo creo que las agencias, le hemos comentado aquí alguna vez...
Bueno, pues que están dando el push antes, la recalificó en positivo.
Por eso.
Las agencias creo que tienen cada vez menos credibilidad. Fallaron tanto antes de la crisis que, desde luego, lo que diga Moody's o cualquier otra de las agencias... Tiene importancia, no digo, pero vamos, muy 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 limitada. Pero yo con eso que comentaba ahora Miguel Ángel, yo no estoy mirando al pasado, que si yo creo que empezar a discutir de nuevo sobre si el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pues probablemente no tenga mucho sentido, y es poco útil, sobre todo en términos de análisis político y económico. Lo relevante es hacia
es
adelante.
El futuro,
si vemos hacia adelante, yo creo que en alguna medida la economía española está cayendo en viejos errores que cometimos durante la primera parte del siglo XXI. Es decir, tanto el último gobierno de Aznar y sobre todo el gobierno Zapatero, que no entendía absolutamente nada de naturaleza de la crisis.
Y cuando
la economía crecía un 4%, lo que hacía era bajar impuestos, que no tiene ningún sentido. Es decir, porque era totalmente procíclico. Lo que hacía es calentar más la demanda interna. El error, pero simplemente es porque no somos capaces de hacer otra cosa. Que no digo que sea culpa de este gobierno. Si a este gobierno, estoy convencido que le gustaría tener otro modelo de crecimiento y otro patrón de crecimiento. Pero desgraciadamente es el consumo privado, que está estimulado por factores muy coyunturales, como es la bajada de impuestos, como es la caída de los tipos de interés. Es decir, las familias están pagando el Euribor al 0,13%, está el tipo oficial, más 1 o 2 puntos, depende del banco, pues realmente están pagando las casas con tipos de interés muy bajos, y eso aumenta la renta disponible. Y el otro factor que tiene mucho que ver con todo eso es el tipo de cambio del euro, que también favorece las exportaciones. Pues con todo eso, la economía española sigue teniendo el mismo patrón de crecimiento que
no
tenía el 2004.
¿Por qué no se cambia? ¿Porque no interesa? ¿Porque no se puede?
Pero si es que, pues sencillamente...
Tiene razón, Miguel Ángel,
sencillamente,
porque
es que Carlos, que es socialista y me parece muy bien, o de izquierdas...
Tú piensas al final
que alguien en un despacho, en Alcalá o donde sea, o en la Castellana, puede decidir, voy a cambiar el modelo de crecimiento de la economía española. Pues no, eso es imposible, porque la economía española, dice, porque el país es lo que es un conjunto de individuos, de ciudadanos, que lo que responden es a incentivos. Y entonces, si los incentivos son buenos, la economía crecerá y irá en la buena dirección. Y si son malos, pues no lo hará. Y entonces, es que no, cuando dice patrón de crecimiento, modelo de crecimiento, es que yo creo que no hay ni patrón, ni modelo, ni nada por el estilo. Solo hay en países centralizados, en economías planificadas, que además ya están no están de moda. Yo creo que lo interesante es, y además es que también creo que no es del todo cierto lo que dices, la economía española está creciendo ahora sobre la demanda interna, pero oye, tenemos una tasa de exportaciones que está en torno al 30% del PIB, que no hemos tenido nunca.
Aportación negativa.
Tenemos, sí, pero por unas décimas, es igual, pero unas décimas. Seguimos exportando más que, exportamos más que nunca, seguimos siendo, o sea, hemos ganado competitividad, toda la que hemos perdido ante la crisis, la que se perdió, la hemos ganado, y yo creo que desde ese punto de vista no hay ningún problema, me parece a mí, en el tema del sector exterior, porque no hay ninguna, y como te digo, tenemos capacidad de financiación neta con el exterior, no tenemos problemas desde el punto de vista de la balanza de pagos. Pero creo que lo que tiene que hacer
100% del PIB, que es la más alta de los países desarrollados del mundo, debemos,
bueno, la más alta si miras todos los países de la Unión Europea,
nuestro deuda exterior neta, que no es poca cosa.
El problema es que poder afrontarla, si no, el problema no es el nivel que tengas, para mí que se puede afrontarla y que luego que la tendencia sea a la baja, cosa que claro será imposible si gobiernan otros. Y esto es que, pues esto lo pueden hacer mal, pero hoy vienen otros, puede ser peor. Pero déjame que te diga una cosa, es que yo creo que tienes que crear un marco favorable, pues para que la gente, en fin, pueda desplegar todo su poder de creatividad que tiene, las empresas puedan hacer negocios y todo funcione.
Si en eso estamos...
No es cuestión de patrones ni de modelos de crecimiento, sino de crear el marco fiscal adecuado.
En eso estamos de acuerdo. Si hay que hacer un marco energético, fiscal, laboral, para que un país vaya mejor, eso no hay ninguna duda que hay que hacerlo. Pero cuando tú decías que los gobiernos no pueden influir en el modelo de crecimiento, no es cierto. Es decir, hay un caso que es de libro, el de Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países más pobres del mundo hasta los años 50, donde llega un gobierno, un presidente que dice, vamos a hacer un país industrial, y hoy Corea del Sur es un país realmente modelo en todo Asia, es decir, de un país muy pobre que salió de la desastrosa guerra de Corea hundido y esquilmado a ser un país con una renta per cápita que se aproxima mucho a la española. Y cuando decías, es que los gobiernos no pueden hacer mucho, pues sí, es decir, Alemania tiene un modelo productivo, pero desde hace 150 años, que se basa en dos cosas, exportar y un buen sistema de formación profesional. Y aquí, en este país, pero no digo este gobierno, digo el anterior y el anterior, seguimos teniendo un sistema de formación profesional que es una calamidad. El sistema educativo es una calamidad.
A quien sea, no lo sé. A los de siempre.
No lo sé, pero cuando decimos que todo va estupendo...
Yo no digo que todo va estupendo, digo que va mucho mejor. Y cuando digo que los gobiernos tienen capacidad limitada, lo digo, pero hombre, reconociendo que evidentemente si tú creas el marco, el mejor marco de política económica posible, claro que las cosas pueden cambiar. Pero es que para mí ese marco pasa por cosas en las que a lo mejor estamos de acuerdo. Por ejemplo, en bajar impuestos, que yo creo que siempre está bien. En tener un sistema educativo diferente al que hemos tenido hasta ahora. Y creo que la nueva ley que se ha hecho va en mejor dirección que las contrarias, que todas han sido hechas por la izquierda. Va en mejor dirección, pero debe haber sido mucho, mucho más, mucho mejor. Creo que tenemos que se podían bajar cuotas sociales en este país, porque tenemos un nivel de fiscalidad sobre las empresas que todavía es muy elevado. En fin, claro que el gobierno puede hacer, puede crear incentivos favorables para que la economía se desarrolle, prospere y progrese.
No depende solamente de shocks externos, ahora está dependiendo de que el petróleo está a $50 barril, comentaba antes Joaquín.
No está dependiendo de eso.
Hombre, en buena medida, de que los tipos de interés...
Ayuda. Hemos ganado competitividad a raudales,
pero fíjate,
la relación interna que ha habido.
En el mismo momento, eso sí que es una constelación que se ha unido en un periodo muy corto del tiempo, es decir, tenemos tipos de interés reales negativos. Uh-huh. Eso es un montón de dinero a las familias endeudadas como en España y las empresas. Buena parte de los beneficios empresariales de los últimos trimestres no tienen que ver con una mejora de sus resultados de explotación, de su actividad. Tienen que ver porque los gastos financieros simplemente se han desplomado.
Ese viento de cola es para todos los países, y todos los países no están creciendo como crece España. Y además, antes, porque tú vas a decir ahora a continuación, claro, es que España está saliendo mucho más con mucha más velocidad de la crisis porque se hundió mucho más, pues todos esos factores hace 4 años los tipos de interés eran altos, no había quantitative easing ni nada por el estilo, ni inyección de liquidez en el mercado europeo. El petróleo estaba por las nubes, hace 4 años digo, ¿eh? En fin, las condiciones que ahora están, que son el viento de cola, entonces lo teníamos de frente y eso impactó más la economía española que lo que hizo las demás. Y ahora todo, o sea, quiero decir que al final eso que nos perjudicó antes y que ahora nos está beneficiando es un efecto que la suma es cero. Es cero. Todo lo que ha hecho la economía española para crecer al 3 y pico%, si lo mides en términos intertrimestrales, o al 4%, es producto de decisiones que ha tomado el gobierno en el caso de la reforma laboral, del reajuste bancario, del saneamiento bancario, de la mejora del sector energético, que ya no produce,
del control de las cuentas públicas,
de déficit,
control del déficit.
Y, bueno, y el control de las cuentas públicas.
Por cierto, un añadido, y ahora quiero preguntar por esa propuesta del PSOE para financiar las pensiones a través de otro nuevo impuesto, pero es que hay unas declaraciones del concejal de Economía y Hacienda de Madrid, que se llama Carlos Sánchez Mato, diciendo que las agencias de calificación, tú decías que no son irrelevantes, ¿no? Hay otra forma de decirlo, dice que son unas cotillas del pueblo. Son como las cotillas del pueblo, dice las agencias de calificación, y que van a prescindir, que no van a prescindir del rating, sino lo que van a hacer es no renovar el contrato, que es una forma muy divertida de explicarlo. Es decir, no van a prescindir de ellos, no van a renovar el contrato. Yo no sé si esto tendrá efectos o no.
Eso encarecerá el
servicio. Pero
es que,
bueno, no sé si eso tiene efecto o no tiene efecto para el resto.
Tiene efecto,
va a encarecer.
Tremendo, porque encarece, digamos, la, porque además hay mucha gente que tiene deuda, que ha comprado deuda al Ayuntamiento de Madrid, que no la va a poder negociar. Eso lo publicamos en la Actualidad Económica, el próximo número. O sea, tiene muchos efectos. Primero, que tú dejas de estar auditado por el mercado. Las agencias, como dice Carlos, habrán cometido muchísimos errores, pero siguen estando ahí. Standard & Poor's, Moody's, Fitch y compañía. Y
algo pintan.
No, esas tres pintan bastante.
Pero,
luego, aparte,
pero no son las cotillas del pueblo.
Aparte, bueno, serán cotillas lo que sea, pero te quiero decir que toda la gente que tenía deuda de la Comunidad de Madrid,
del Ayuntamiento de Madrid,
no la va a poder renegociar porque no va a tener, esa deuda carece de referencia, de punto de referencia, y entonces va a estar atrapado por ese tipo de deuda. O sea, que claro que
ellos argumentan que no las necesitan porque no se van a endeudar más.
Sí,
el problema es que tienen que refinanciar lo que tienen.
Primero tienen que refinanciarlo, y en segundo lugar, la gente que tiene la deuda, que ha comprado deuda de la Comunidad de Ayuntamiento de Madrid, perdón, otra vez, no va a poder negociarlo, no va a poder vender al mercado secundario porque carece de calificación.
Bueno,
o sea, que crea un problema.
Yo creo que luego,
sí, bueno, vamos, claro,
o sea, yo creo que la, el, cuando habla de cotilla, decía Juan Pablo, es el mayor cotilla, digamos, de la casa consistorial es el propio Carlos Sánchez Matos, que
sí,
es decir, que
no
es el que filtra, que es el que filtra conversaciones privadas.
Correcto.
Entre una agencia de calificación y el ayuntamiento a los medios de comunicación, que es una cosa verdaderamente
sorprendente
e intolerable en cualquier sistema democrático.
Oye, encima luego se ríe.
No, a mí me parece, creo que es absolutamente denunciable, y
el contrato son 120.000 euros.
Es una auténtica barbaridad. El que el Ayuntamiento de Madrid se enfrente a las agencias de calificación, creo que es un error. Y yo en eso estoy de acuerdo contigo. Dice, a mí no me merece ningún crédito desde el punto de vista del análisis económico, pero creo que son necesarias. Creo que son necesarias y por eso existen. Por lo tanto, no veo yo el que meterse en esa batalla dentro de Madrid le pueda salir beneficiado.
Hoy, hace una semana, aquí el ministro Montoro, en el equipo económico de La Linterna, en el que estabais vosotros dos, si no recuerdo mal, cuando entramos en la parte del objetivo de déficit y que la seguridad social, como le preguntó Carlos, no va a cumplir el objetivo porque hay una desviación, porque no se recauda lo suficiente para pagar las pensiones, el ministro deja claro que la posición del Partido Popular en este momento, cara a los próximos años, es intentar sacar del sistema de seguridad social las pensiones no contributivas y pagarlas con los impuestos. Entre esa propuesta del Partido Popular y la propuesta del Partido Socialista, que va a estar en su programa electoral, de un tributo específico finalista que grave la renta y el patrimonio, supongo que habrá un punto intermedio.
Bueno, es que es diferente. Una cosa es lo que dijo el ministro y otra cosa es lo que dicen los socialistas. Quiero decir, esto es lo que quieren, es crear un impuesto, como dices tú, específico, finalista, y además que grave más a las rentas, que
a los ingresos más altos.
Los ingresos sí, más siempre, altos, sí.
Y como en Francia, ellos cogen el impuesto a la solidaridad de Francia.
A mí, personalmente, me parece un error. No me gustan los impuestos nuevos, ni finalistas, ni medio pensionistas, ninguno. No me gusta ninguno. Creo que la seguridad social tiene un problema, lo ha explicado aquí Carlos, que es mucho más experto en el asunto que yo, pero consiste básicamente que la gente que está cotizando ahora cotiza cuando tiene sueldos más bajos por cantidades más pequeñas, y la gente que se jubila pues cobra un dinero mayor de la gente que se jubilaba hace unos años. Y hay un desfase, pero me parece que hay que arreglarlo de otra manera y que hay que incentivar pues que la gente, primero explicar a la gente que va a tener tenemos un problema con las pensiones y que van a ser más bajas necesariamente en el futuro, que van a tener que contribuir más de lo que lo hacen ahora y que van a tener que ahorrar para complementar la parte, o sea, para complementar, para poder seguir viviendo con el mismo sueldo que en activo. Y eso se hace pues estimulando fiscalmente los planes de pensiones y de otras muchas maneras. A mí me parece que poner un impuesto finalista pues no me parece una buena opción. Y luego ya estoy harto, ya acabo en un segundo, estoy harto de cada vez que habla esta gente del PSOE y tal, con el tema de las rentas medias y las altas, poner los impuestos y el patrimonio y tal. Mira usted, aquí en España la gente que paga menos impuestos son las clases bajas y las clases medias bajas, que pagan muchísimo menos que las equivalentes en Europa, muchísimo menos. Las que pagan más impuestos en España son las clases medias altas y las altas, mucho más. Por una razón muy sencilla, porque el tipo marginal que padecen se activa mucho antes que en el resto de los países europeos. Aquí las clases medias altas y altas están absolutamente perjudicadas y están muy beneficiadas, me parece muy bien, es una opción de política económica que ha respetado incluso el PP ahora, las medias y las medias bajas. Entonces dejemos de tonterías. Si usted pone un impuesto más todavía, o presiona más a las medias altas y las altas, pues tendrá resultados, porque todo lo que en la economía, todo lo que se hace, tiene consecuencias que son negativas.
A ver, Carlos, tu comentario sobre este asunto.
Yo creo que hay un viejo debate que todavía este país no se toma en serio, que es el de la reforma de las pensiones, prácticamente la renovación del Pacto de Toledo. Se hizo una cosa muy apresurada en el año 2011 porque obligaba pues Kerry y la Troika a España y se instó al gobierno a endurecer el sistema de pensiones y la medida digamos más radical fue al prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Eso tiene un periodo transitorio que acaba en 2027. Pero se tomó esa decisión, sí. Pero simplemente fue una medida defensiva, bueno, porque el sistema se
quebraba. Pero nos están pidiendo que adelantamos esa
porque
fecha,
el sistema entonces, porque el sistema quebraba. Es decir, y en el año 2012-2013, el nuevo gobierno del Partido Popular no hizo una reforma de las pensiones, simplemente se limitó a sacarse de la manga, lo digo en el sentido no crítico de la palabra, sino el índice de revalorización que estaba obligado por la Comisión Europea, en la que las pensiones tienen que subir necesariamente como mínimo un 0,25% cada año. Sí. Pero cuando no hay nada de dinero, y si el IPC es del 3% y si la Seguridad Social está quebrada, pues tendrá que subir solo un 0,25%. Por lo tanto, se transfiere a los pensionistas futuros todo el... Pero no se ha hecho una reforma de pensiones en profundidad. No hay un debate serio sobre qué es lo que debe pagarse con impuestos y qué es lo que no debe pagarse con impuestos.
Con cotizaciones sociales.
Ahora sabemos que si hay que pagar con impuestos, dentro del presupuesto de la Seguridad Social, los complementos de mínimos. Es decir, lo que el Estado cada año paga a un autónomo o a una salaria, sí, o a un del régimen general que no llega al mínimo que se dice todos los años. Se paga... creo que son alrededor de 14-15 mil millones de euros, 7 mil millones de euros de complementos de mínimos. Y otros 7 mil millones de euros se pagan en lo que se llama las pensiones no contributivas. Gente que no ha podido cotizar, pero que, bueno, para no dejarlos tirados en la calle, pues se pagan por impuestos.
Pues que se pague directamente vía presupuestos.
Lo que está
el
debate ahora mismo
bueno,
es. Lo que está el debate ahora mismo es si en el 2016, ¿sí? Si en el 2016, las pensiones de orfandad y las pensiones de viudedad hay que pagarlas con impuestos o se siguen pagando como ahora con cotizaciones sociales. Y a mí me parece una temeridad por parte del Partido Socialista que en vez de entrar en el fondo de la cuestión
claro,
de cómo
siempre,
se financia la Seguridad Social, saca algo pues que es muy demagógico. Y en eso sí que estoy de acuerdo contigo. Es decir, los ricos van a pagar las pensiones. Pero es que no hay tantos ricos en España.
Esa
ojalá hubiera tantos ricos si pudieran
no
pagar las pensiones.
No hay más que mirar la declaración del IRPF donde está el logro del meollo. Y el 80% del contribuyente está en los 30, 40 mil o 25 mil euros. O sea, que está en la banda entre 20 y 40.
Condiciones del modelo de financiación de la Seguridad Social. Entonces podremos discutirlo.
Tenemos un pacto de Toledo desde hace dos o tres años.
Estoy de acuerdo con Carlos, claro. Estoy de acuerdo en lo que sí he captado que era su conclusión. Hay algunos gobiernos que lo que quieren es... en fin, primero lo criminalizan y luego castigar a los ricos, cuando lo que tienen que hacer es trabajar para que haya los menos pobres posibles. Cuanta más gente rica en España, mejor, mucho mejor. Hagamos políticas para que haya cada vez más ricos. ponen a cenar a Sacha y a Falacaín, claro. Ese tipo de cosas.
Ayer, por cierto, Albert Rivera, en la entrevista de La Sexta, más o menos pidió perdón por tener un plan de pensiones. Dice, no, es que cuando trabajaba yo en un banco y tal, pues entonces no tuve más remedio. Es decir, porque tenía frente a Pablo Iglesias que le estaba reprochando que eso exista. Que existan los planes de pensiones privados.
Bueno, ¿eh? Que no vas a pegar
y, en su caso, además, tiene más delito porque es un plan de empresa. Ah. Es decir, que es de, por el hecho de ser trabajadores, amigo. En vez de llevarnos todos a nuestro salario mensual, hay una parte que ahorramos para financiar nuestra pensión del futuro.
Pues estamos un poco como justificando, claro, es que esto fue porque la empresa me dijo tal.
Claro, bueno, tienen complejo. Ah, como se sabe coger a la derecha, a la izquierda.
Complejos. Tú sabes cómo define Pina un centrista, ¿no? Pina Arboledas, ¿no? El que da el intermitente a la izquierda y luego gira a la derecha.
Joaquín. Pensé que era un gallego.
No, ese es uno de UCD.
Bueno, mañana en la prensa los periódicos. Se habla mucho del tema de Volkswagen. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que la Fiscalía pide una investigación penal sobre el fraude de Volkswagen. Expansión a Fiscalía investigará al fabricante alemán en España por fraude. El Economista, Volkswagen se expone en España una multa de hasta 600 millones de euros. Sobre China, en 5 días, China crece al menor ritmo desde el año 2009. En expansión, vivienda, el precio de los pisos subirá más del 6% en 12 comunidades autónomas.
Y mañana ya adelanto que no volvemos al modelo de crecimiento.
Sí.
No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que la economía está creciendo y lo normal pues en Alemania es que no el precio de los pisos suba.
En Alemania no subían los pisos. En Alemania no subían los pisos porque tenían un patrón de crecimiento muy sólido. Que era
basado dale con los patrones. ¿Cómo te gusta el patrón de crecimiento y el modelo de crecimiento?
Pero los patrones eres tú. El patrón es tú, el comité de empresas es él.
No, pero en fin, lo que tú digas.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del lunes 19 de octubre. Que te recuperes de las cenas del jueves, viernes, sábado y domingo. Has estado cenando todo el día fuera.
Sí, todo el día fuera. No paro.
Tiene un aspecto estupendo.
Un aspecto magnífico.
Sí, Dios. Cada día mejor. Sí,
estás tremendo, Dios. Adiós, que te vaya bien.
Te voy a tener que llevar en parihuelas.
¿En parihuelas a ti? Sí. ¿Por qué? Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós,
Pablo, hasta el próximo día. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Sigue la Linterna hasta la medianoche. Las 11 en Canarias hay luz, como cada día.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Justo es el momento de que cuentes, Belén, un mensaje de Línea Directa.
Juan Pablo, ¿no es horrible cuando intentas dormir y escuchas unos horribles ronquidos? ¿No sería maravilloso que hubiera un invento que los eliminara? Pues esto, Juan Pablo, ya lo siento, todavía no está inventado. Vaya. Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa. Y si te cambias a Línea Directa, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. No sé a vosotros, pero no se me ocurre un mejor invento para ahorrar mucho dinero que el seguro. Yo de ti cogería otro gran invento, el teléfono, y me cambiaba a Línea Directa. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. 197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Un momento, en la COPE, en la Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
¡Todo preparado para que comience!
Es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Si no se hubiera cancelado la reunión, no habría acompañado a su hermana a ese casting. No habría emocionado al director y nunca habría interpretado el papel de su vida. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. ¡Uy! Las llaves del coche. ¡Qué tontería!
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de AENA y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el primer libro lo propongo yo, si te parece, Marta. Me dejas. Buenas noches, Marta Alveda de la Cruz.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Víctor Ross se encuentra con Sherlock Holmes en el Londres de finales del siglo XIX. Esto tiene buena pinta. Y es la nueva novela de Jerónimo Tristante. Víctor Ross y el gran robo del oro español, publicada por Plaza y Janés, preséntala Ramón García Pellegrín.
La quinta entrega del personaje creado por Jerónimo Tristante hace 8 años ya arranca con un espectacular robo en el Banco de España. En 80 páginas, el autor nos va a trasladar a un Londres industrializado y miserable, por cuyas venas corre la niebla de la deshumanización. Pero Víctor Ross tendrá que enfrentarse a 2 enemigos. Menos mal que cuenta con la ayuda del mayor detective de todos los tiempos.
Jerónimo Tristante, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido a La Linterna.
Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Le da usted muy mala vida a Víctor Ross en esta nueva novela o no?
Lo pongo siempre ante casos difíciles porque lo concebí como un superdetective y claro, tengo que ponerlo en un brete. Lo mando a Londres a recuperar el oro español, 2/3 del oro español en un tiempo récord y perseguido a la vez por 2 asesinos en una ciudad de 3 millones de almas como era aquella, que era una ciudad
pero
maravillosa.
Pero no se había ido a Moscú el oro.
Eso dice la gente, pero esto es antes de que nos lo quitaran.
¿Cómo ha madurado el personaje?
Nos lo trajimos de América, ¿sí? Y antes de que nos lo quitaran, pues fíjate.
¿Cómo ha madurado el personaje de Víctor Ross en las 5 novelas y cómo lo presenta aquí?
Bueno, pues Víctor ha ido poco a poco cambiando. Una de sus características, quizá que le hacen conectar con la gente y empatizar tanto al lector con él, es que es una persona que quiere cambiar la sociedad en la que vive. Uh-huh. Él es un liberal de aquella época, entendiendo por liberal no lo de el liberalismo de hoy día, sino una persona, digamos, de izquierda moderada, que quiere cambiar el sistema desde dentro, y ahora ya pues lo encontramos un poco desencantado, porque le han ido pasando cosas en la novela, en las distintas novelas con el sistema, hasta el extremo de que él ha dejado a la policía y está como como detective privado, pero le reclaman para este caso y le piden que vuelva para solucionar una papeleta nada menos que a nivel estatal, ¿no? Porque en un tiempo, en dos meses hay que hacer efectivos unos bonos y puede quebrar el Estado.
¿Qué supone para Ross y para el autor encontrarse con Sherlock Holmes?
Bueno, pues a mí me hacía mucha ilusión, yo soy muy holmesiano, ¿sí? Las novelas de Victor Ross, que sabes que voy alternando con otras novelas de otras temáticas, para mí eran un homenaje, una posibilidad de hacer un homenaje al folletín, que a mí me encanta. Uh-huh. Soy muy holmesiano, como digo, me gusta mucho Doyle, y me hacía mucha ilusión si alguna vez Victor Ross pasaba por Londres, que se encontrara con Holmes, y eso es lo que he hecho, se encuentran en Whitechapel.
¿Y hay química entre los dos?
Pues sí, se encuentran en Whitechapel, en un albergue de estos que había allí para desposeídos, y, que era, por cierto, la única forma de poder dormir en Whitechapel, conseguir plaza en un albergue, que había que hacer un día de cola para conseguir entrar, te leían la Biblia y te hacían trabajar y podías pasar una o dos noches ahí. Y se encuentra a Holmes, como no, disfrazado de mendigo, sí. Y Holmes a Víctor disfrazado de mendigo también, se reconocen mutuamente.
¿Cómo es el Londres de la novela?
Pues era, ten en cuenta que era la capital del mundo, era una ciudad maravillosa, una ciudad de contraste muy diferente. Cuando llega allí Víctor Ross con Blázquez, se sorprenden, ¿no? De que es una ciudad gris, es una ciudad de un río sucio, pero una ciudad absolutamente laboriosa, con un movimiento comercial extraordinario, un auténtico bosque de mástiles a la orilla del Támesis, los muelles de Santa Caterina, que tenían hasta 4 o 5 pisos, los edificios de altura de los almacenes, aquello era extraordinario. Y luego pues convivía el lujo pues más maravilloso en las zonas elevadas, pues yo que sé, en Regent's Park, en la Milla de las Damas, con un lugar como Whitechapel, que sale mucho en la novela, y en el que Víctor se pierde, que es donde se encuentra con Holmes, para investigar una cosa.
¿Y cómo se mueve la policía española por Londres?
Pues Víctor bien, porque Víctor desde el principio es un tío que es muy anglófilo, desde sí. Las primeras novelas estudia inglés, es un amante del progreso, y en aquella época esta gente iba por delante, bueno, y siguen yendo por delante nuestro. Entonces él se cartea, de hecho, con uno de los personajes de la novela, que es Martin Roberts, sí. Es un sargento del Yard, y ya ha estado varias veces en Londres antes de llegar, que por cierto, Martin es un corresponsal de Reuters aquí en Madrid, que es amigo mío.
Sí,
sí, te lo he tomado prestado para el personaje, claro.
Ramón.
Yo tengo una curiosidad, Jerónimo. Sí, ¿te has documentado sobre este Londres maravilloso, decimonónico, lleno de contrastes, donde en algunos barrios como en Whitechapel la esperanza de vida podía llegar a los 50 años?
Nada, ni
no mucho
40,
más. Sí. La mortalidad infantil era del 55%, sí. Una cosa salvaje, ¿no? ¿Te has documentado más leyendo novelas de Dickens o libros de historia?
No. Cuando me documento, intento no leer novela porque pienso que me contamina. Entonces he leído, he buscado sobre todo, pues he encontrado libros de grabados, planos del Londres de la época, fotografías. He leído, yo uso mucho la hemeroteca, me tuve que suscribir porque allí son de pago, y he leído mucha prensa, incluso mucho tabloide, pues prensa amarilla especializada en sucesos, que los había extraordinarios, semanales, con sus grabados sobre lo que había sucedido. Mm. Bueno, una mujer que se abrasa y salía la mujer ahí ardiendo, ¿no? Unos dibujos, pero extraordinarios, tenían unos ilustradores fantásticos. Entonces he utilizado más eso, ¿no? Bueno, Jack London, que también se metió allí en Whitechapel, porque siempre iba buscando la última frontera. En
fin, es que la descripción, la atmósfera que plasmas de ese Londres de la época es extraordinaria, ¿no?
Sí, bueno,
parece que estás paseando, ¿no?
El objetivo cuando tú ambientas una novela en otra época, que yo todas las ambiento en otra época, pues no es machacar al lector si tú tienes 3.000 fichas sobre ese tema, sino intentar llevártelo contigo de la mano y pintarle un fresco de cómo era aquello realmente, ¿no?
A ti te gusta mucho Londres, ¿verdad?
A mí me gusta mucho Londres, y me gusta mucho ese Londres victoriano.
Sí, maravilloso.
Que era una ciudad que era distinta a las otras, porque era la ciudad donde estaba, por la que estaba entrando el progreso en Europa. Uh-huh. La ciudad de los humos, de las chimeneas, la ciudad, como tú decías, industriosa y laboriosa, que supongo que, claro, para Víctor Ross era un contraste de dejar el Madrid, que es más poblachón manchego,
claro,
y aterrizar allí.
Sí, él sobre todo le llama mucho la atención. Bueno, en la novela hay un momento espectacular, que es la llegada de ellos a Londres. Llegan en barco, llegan por el Támesis, hasta que cogen unas pequeñas lanchas para llegar al puente. Y como esa descripción, ¿no?, de lo que se veía cuando se se llegaba allí, los vapores, los clippers australianos, el movimiento que había, había gente de todas partes del mundo, de las colonias, aquello era extraordinario. Y a ellos les llama la atención porque, aun siendo Madrid, en el 19 Madrid era una ciudad maravillosa, pero no dejaba de ser una
un
pueblo grande, una capital que había empezado a ser algo ya, pero que no tenía comparación con esto.
¿Cómo va Víctor Ros en la televisión? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Pues en Televisión Española están contentos. Hemos tenido dos premios, uno en Hamburgo, otro en Nueva York. La audiencia fue de 2.100.000, la media, que está muy bien.
¿Y usted está contento?
Yo sí, yo estoy contento.
¿Y Víctor Ros está contento?
Víctor Ros, yo creo que está contento.
Está contento.
Y luego el personaje que ha calado mucho entre el gran público. Hay que tener en cuenta que Televisión está haciendo un buen trabajo en ese sentido, estilo BBC, ¿no? Hacer series de calidad, un programa que iba después, histórico, y luego la serie está a disposición de todo el mundo, la gente la sigue viendo online, ¿no? En Televisión a la Carta, con lo cual pues se van sumando más y más amigos.
¿Y habrá una nueva temporada entonces?
¿O? Pues yo espero que la haya. Yo siempre he trabajado con la productora con esa idea.
¿Y la serie de novelas hasta cuándo?
Pues yo creo que Víctor Ros seguirá ahí hasta que los lectores quieran. Me dan mucha leña porque cada vez que termino una, enseguida me dicen que cuándo sale la siguiente. Entonces, pues
aquí bueno, está.
Quiero
aquí
llevarlo
está
a Nueva siguiente. York. Quiero
¿a
llevarlo
Nueva York?
A Nueva York en la siguiente, sí.
Ah, sí.
Sí, porque quería moverlo por las ciudades más maravillosas de aquella época, y Nueva York en el 19 era un sitio extraordinario.
Jerónimo Tristán, te ha escrito Víctor Ros y El gran robo del oro español, que ha editado Plaza y Janés. Gracias por estar con nosotros y presentar esta novela a los oyentes de La Linterna.
A vosotros.
Que vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Quédate ahí, que viene el secretario de Estado de Cultura enseguida y va a preguntar por ti, seguro. A ver, Marta, más libros. Empiezas tú hoy con una novela de nuestros amigos de Libros del Asteroide, ¿no?
Sí, se tiene un título muy bonito, Tantos días felices. Es de Lori Colvin. Y es una novela que la he disfrutado, es una historia muy amable,
sí,
muy alegre, es una novela que hace honor a su título, y es la historia de dos parejas, dos parejas de amigos que se conocen en la época universitaria y cómo pues están juntos con sus vaivenes, sus cosas buenas, sus cosas un poco menos buenas, pero el tono de la novela es siempre de comedia y el final es un final amable. Y me gustó, no te voy a decir...
Pues ¿cómo está ambientada la que estábamos hablando de Londres con Jerónimo Tristante, del ambiente de Londres del 19?
Hay una parte que está ambientada en los años, yo creo que son los años 60,
sí,
pero hay una parte que es en la universidad y luego hay otra parte que es en Nueva York.
Sí.
Entonces la atmósfera es una atmósfera muy agradable, son pues esos nuevos burgueses ilustrados, con sus amigos, con sus tertulias, con sus frivolidades. Sí. Yo te digo, es una novela muy, muy agradable.
Correspondencia. Mira que te gusta a ti traer cartas a La Linterna. Y esta sección de letras con noticias, Marta Rivera de la Cruz.
No lo puedo evitar, porque, mira, esta es de Kafka, lo publica Alianza Editorial, y son cartas a Milena. Esta historia es la historia de Kafka y Milena Yarovsky, es muy bonita, porque es una historia de una amistad que se va transformando en una historia romántica, y eso se ve en las cartas, ¿eh? Entonces, es un Kafka más desconocido, un Kafka más tierno, el que nos está acostumbrado. Y después yo digo siempre que la mejor forma de conocer, iba a decir a un autor, pero no, a una persona, es por las cartas que escribe. Ahora ya no se escriben cartas, se escriben emails, que son más secos y más repentinos. Y...
De vez en cuando me llega, porque ahora está el Twitter, está el Facebook, está el mail, pero de vez en cuando llega una hoja manuscrita de algún oyente que tiene la amabilidad de escribir, y yo procuro contestar. Y me estoy acordando ahora de una carta que he recibido de un oyente de Valladolid, muy amable, muy cariñoso. Una cuartilla a mano con unas palabras muy amables que yo he contestado, por supuesto, no a la altura del caballero que me escribía, del señor que me escribía, pero he procurado contestar convenientemente. Pero es bonito que recibes una carta, te hace una ilusión, una carta que pone un remite y abres la carta y te lees el folio, es fantástico.
Sí, y además es una costumbre. Yo escribía muchas cartas, ¿eh? Cuando estaba en la universidad, en verano, que dejabas de ver a los amigos y me carteaba con ellos. Cuando me acuerdo cuando estuve en Inglaterra, pues sí, claro, pues no había correo electrónico.
Pero ya no se lleva.
Pero ya no se lleva. Bueno, yo
y
también.
Cuando te llega una carta te hace una ilusión.
Sí, pero a mí no me llegan cartas. Me llega emails, sí me llegan, emails largos, emails pues que son.
Y luego lo de las 140 palabras, que eso es de
Twitter. Y luego lo de Twitter, eso. Pero eso es otra liga, distinta y peor.
Una reedición.
Pues mira, para mí una de las mejores novelas del siglo XX y seguramente una de las novelas que dio lugar a una mejor adaptación cinematográfica. La muerte en Venecia, de Thomas Mann, en la colección Los Ineludibles, de Navona. Una edición preciosa, entelada, elegante, bonita. Este libro hay que leerlo, es un libro cortito, de verdad. Los que quieran acercarse a Thomas Mann, nada mejor que La muerte en Venecia, porque es un libro que se lee como un suspiro, y luego está la maravillosa película con el mismo nombre y maravillosamente ambientada.
Libros en los bolsillos, ¿qué traes? Que ya pues, te has puesto la chaqueta de invierno, ya casi ya, vas con libros en los bolsillos, que el otoño a veces aprieta.
Ahora ya se pueden meter libros en los bolsillos.
Claro.
Pues mira, El vagabundo de las estrellas, de Jack London, en Alianza Editorial. Yo este libro lo leí cuando era muy joven, y me ha gustado ver la reedición. Sí. Y luego una novela...
O sea, que lo leíste hace poco.
Lo leí hace, sí, nada, poquísimo, unos 20 años o 25, por ahí. Y después, un libro moderno, Se prohíbe mantener afectos desmedidos en la puerta de la pensión, de Mamen Sánchez, publicado por Buquet.
Y ahí lo dejas.
Y ahí lo dejo hasta la semana que viene.
Letras con noticias con Marta Rivera la Cruz. ¿Hay reunión del Club de los Miércoles este miércoles? Sí. Sí, iremos en la emisión por internet y por el móvil, pero aquí está la reunión del Club de los Miércoles durante la Champions. Que hay que contarlo todo. Adiós, Marta Rivera la Cruz, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta el miércoles.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.